puedo hacer un 5K sin comer nada, sí, a un ritmo desaforado. Las pruebas del 5K son al 100% de la capacidad y lo puedo hacer. Es más, si intento comer algo hasta me da náusea. Tenemos las hormonas y las señales fisiológicas de saber lo que necesitamos desde la necesidad. Para eso está el hambre. Por eso duele el cuerpo, por eso duele la cabeza, por eso te acalambras.
Vámonos. Bueno, ahí está, ya nos agarró así. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos a platicar hoy sobre nutrición. Nutrición, nos mandan un montón de preguntas de nutrición. Y como siempre les decimos, mira, aunque llevamos desde el 2010 haciendo esto, hemos visto todas las preguntas que se les ocurran de nutrición, tanto porque nosotros las hemos hecho como porque ustedes nos las han mandado, pero seguimos... Siempre eso es preguntándole a los pros para no decir mentiras, porque, ¿no? O sea, eso de ser coach, nutriólogo, mecánico y de todo, pues está cañón. Así es que por eso traemos a los masters. Y bueno, primero saludo a Milo para que presentes a nuestra estrella de hoy.
Mi querido compadre, el día de hoy yo estoy, me da muchísimo gusto porque hoy tuvimos oportunidad de que nos hiciera un espacio en su múltiple y complicada agenda. Está con nosotros Karina Salazar González. Karina es nutrióloga especializada en deporte, tiene un montonal de certificaciones, pero desde nuestra perspectiva como coaches, es una de las personas que en este país más le sabe a la nutrición deportiva. Ha tenido la fortuna de ser o de guiar en sus procesos a gente como Paola Espinosa, también a varios clavadistas, también al equipo de softball olímpico mexicano, o estuvo en Juegos Olímpicos. ¡Ay, nomás así, bajita la mano! Y entonces... me da muchísimo gusto, Cari, tenerte por acá, porque para nosotros es importante aprenderte. No somos como el hijo Romano, queremos ser el que hace de todo y al final del día la que más sabe en este negocio eres tú. Entonces, bienvenida y pues nada, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Muchas gracias, Milo, Román, por invitarme. Qué padre, la verdad que me chiveas, Milo, con tanta bonita palabra. Sí, siempre para mí es un honor compartir mi pasión, el conocimiento de la nutrición y también admirarlos mucho ustedes porque eso que hacen para mí es muy valioso, ¿no? Que nos den la palabra a cada experto en nuestra área. Me encanta, por eso estoy aquí, por eso siempre a su disposición y pues qué gusto.
Siempre. A ver, está fácil, vamos a empezar con la primera. ¿Por qué sí es importante llevar una nutrición deportiva para tu evento? O una nutrición normal, la que tú quieras responder. ¿Por qué es importante tener o cuál es la importancia de tener a la nutrición como parte de tu aliado en tu actividad física?
Pues bueno, pues para que me conozcan, lo técnico, Milo, para mí queda de lado hoy. Vamos a hablar al tú por tú, vamos a hablar de la realidad, porque... ese tipo de preguntas se contesta con honestidad, porque si yo me pongo a contestarte lo técnico, los confundo, nos quedamos donde estábamos, lo técnico sigue siendo el tabú de todos, porque para empezar, si una persona que se... estamos hablando de mexicanos, ¿verdad? Vamos a hablar de México. Si un mexicano tiene 80% la población obesa en México, ¿tú crees que se sepan alimentar bien? Y cuando hablamos de nutrición deportiva, nutrición especializada en algo, vamos a saber, la respuesta es no. Okay. Desde la nutrición necesaria para vivir, estamos confundidos, los seres humanos, los mexicanos, la sociedad, y es muy importante aceptar eso, ¿no? A ver, en realidad tengo muchos tabús, tengo muchas historias que me han venido implantando y transmitiendo mis papás, mis abuelos, mis tíos, los vecinos, los que hablan del deber ser de la nutrición, y cuando eres atleta, pues todo eso lo traes en la cabeza, ¿no? Y quieres quitarte el carbohidrato y quieres agregar no sé qué producto para que, bueno, entonces en realidad la respuesta es porque hay que aprender desde la raíz, desde cómo se debe comer y luego desde la nutrición deportiva que ahorita vamos a ir entrando en detalle.
Va, perfecto. Entonces la nutrición se vuelve un aliado para poder complementar nuestras actividades y nuestra vida diaria, según te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. El problema es que no lo sabemos hacer bien.
La nutrición es la moneda de la vida, Milo. O sea, si empezamos por el principio, yo vivo con lo que como. O sea, y claro que lo que como me puede matar. Hay estudios, hay información, la diabetes, todo lo que hoy por hoy en la sociedad abunda, ¿no?, de enfermedades que son relacionadas a los hábitos. Entonces, desde ahí partimos.
Ya, perfecto. Ahí creo que vale la pena rescatar y complementar un poquito ese punto. Me parece que como yo me vuelvo o soy lo que como, tengo que cuidar lo que como. Pero hay una satanización, Karina, importante desde nuestra perspectiva. Y es esta satanización a que todo mundo, cuando nosotros nos preguntan de dietas, es ¿qué comes tú, Milo, para el Iron? ¿No? ¿O qué comes tú, Pedro, para la carrera? ¿O qué comes tú, Juan? Y entonces
todo o vi mundo esto copia en la revista o en el bueno, ya no son revistas, ¿no, güey? En el tweet de quién sabe quién o en el canal de quién sabe cuál de los pros y vi que esto fue lo que hizo porque ponen sus recetas, ¿no? Hice esto en el minuto tal y quiero hacer eso, ¿no? Esa es, ¿quiere seguir esta receta idéntica, Milo?
Sí, ahí entonces es, ¿hay una receta universal para todos o cómo funciona este asunto?
Si sabemos de temas técnicos, hay bases, claro que las hay. ¿Sí? Como tomar 30 mililitros de líquidos para vivir, es una base para vivir, no deporte. Comer 20 calorías por kilo de peso para vivir también, también los mililitros por kilo de peso. O sea, hay temas de base que son universales. Claro, que aplican, somos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades básicas, todos tenemos que caminar, vivir, bueno, está quien...
¿Cuáles serían algunos de esos, Cari? ¿Cuáles serían uno de los puntos así que es como que todos deberíamos de saber y parece que es como ridículo que no sepamos?
Sí, total, va a sonar al comercial y a las letritas que venían abajo en la tele antes, 2 litros de agua diario sí es universal. Y no es deportivo, Román, no yeah. Lo confundan, o sea, me llega el paciente, es que tomé 2 litros, y ya, a ver, vamos a hacer un conteo, ¿no? Y no, es que es uno entrenando, bueno, ese es otro tema, o sea, de vida, 2 litros de agua, más o menos la regla de donde nace esa historia es de 1 mililitro de líquidos por caloría que ingiero, por lo tanto, se supone que la norma, la regla esta universal es comer 2,000 calorías al día para sobrevivir. Okay. El tema es que esas 2,000 calorías ya no valen. ¿Por qué? Porque antes caminábamos. Antes, estoy hablando en el 1940, 1950, donde vienen estas historias. Y hoy ya no caminamos casi. Depende, pues tú estás en Australia, tú sí. Nosotros acá en México no. Entonces vamos de la casa.
Es bastante gordito, ¿eh? No te creas.
Como quiera, bueno. Entonces.
Oye, pero entonces, y entonces esas cosas, o sea, a ver, no sé, creo que te interrumpí el punto, pero nada más para abundar también, esos como estos mensajes así que ves en los comerciales de la, no sé, de gubernamentales, ¿no? Así de que come 3, no sé cuáles son, 3, 2, 2, come, pues sí, come frutas y verduras, güey, pero es el... Hay unas cancioncitas, ¿no? Que te dicen como que 3 manzanas y no sé qué. ¿Cuáles son esas?
Sí,
5 porciones. ¿Y valen? ¿No? ¿Son reales?
Sí, sí. A ver, pues ahí nos meteríamos en temas muy puntuales como el tamaño de la fruta, ¿no? Pero bueno, 3 frutas, 3 verduras al día, 5 porciones de vegetales entre fruta y verdura. Sí es importante. O sea, si a tus hijos, Román, me los pones enfrente, yo sí les voy a decir, a ver, niños, toman 2 litros de agua al día, no hay que exceder las 2,000 calorías, hay que ingerir 3 frutas, 3 verduras, 100 gramos de carne de res al día, imagínate eso, es como una regla básica de vida, máximo 100 gramos, estamos hablando de Monterrey, Norte, México.
Máximo, órale.
Para, por ejemplo, esa regla te la dan las guías del cáncer, las asociaciones que están trabajando la parte de pues los riesgos que aumentan el cáncer, pues te dicen 600, 700 gramos de carne a la semana. Entonces son 100 gramos diarios. Son reglitas, ¿no? Que como sí sirven, no hagamos tabús tampoco de, ay, es que no sé si el agua no hidrata. A ver, 2 litros de agua sí necesitamos. Sí, ¿sabes? Partiendo de eso.
Oye, Milo, bueno, déjame, te robo el mic ahorita otra vez, ahorita sigues con la siguiente tú, porque si no, pero a ver, ahorita que decías eso, me acuerdo mucho de que como que hay todo un tema reciente, bueno, no tan reciente, pero bueno, como que yo lo escucho mucho ahorita, no sé si es nada más mi entorno, de estar, hacer como que siempre pensar en qué hacíamos cuando estábamos allá en la selva, ¿no? ¿Qué hacía el ser humano? Porque al final, el argumento de esto es, nuestro cuerpo de hace 10.000 años es el mismo al cuerpo de hoy, ¿no? Ha evolucionado, nuestra evolución es muy lenta, pero la sociedad ha evolucionado de una manera increíble, especialmente en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, y obviamente aquí le podemos meter todo el tema de lo procesado y los empaques y un montón de cosas. Pero la pregunta como la quiero formar es, entonces siempre oímos esto de que, bueno, ¿qué hacíamos hace 10.000 años, ¿no? Y qué comíamos, y como que la tendencia a decir, bueno, si ese es como nuestro cuerpo funcionaba bien, ahorita lo estamos destruyendo por inventos nuevos que estamos haciendo, vamos a tratar de comer como comíamos en esa época, ¿no? ¿Y qué comíamos? Ah, bueno, pues entonces ahí empieza el análisis. No, bueno, pues mira, esto, y nada más se comían carne cada X tiempo porque pues no cazaban todos los días. Entonces había mucho más vegetal, fruta que podían agarrar, pero, ¿no? Y esa idea que viene obviamente también puede, desde lo famosísimo, creo, o tú me puedes decir si estoy mal, creo que así empezó la idea del paleo no sé cómo se dice, paleo, y ahora, aunque no tenga nombres, es
que seguramente keto, sí hay muchos fasting,
nombres, muchas tendencias, muchas modas, pero con esta filosofía. ¿Qué piensas de eso?
Total, mira, es un tema que platico mucho con mis pacientes en consulta privada. Me encanta el uno a uno porque me educo desde la necesidad de la personalidad y de qué verdaderamente van a captar o no, pero eso, fíjate que ahora que ya te lo digo a ti y acá para que sea público, sí termina siendo un tema pues más global de esa pregunta de, a ver, entonces, ¿cómo, de dónde venimos? ¿O por qué esto? Las razones. Y esto en la nutrición se llama la antropología de la nutrición, ¿no? ¿De dónde viene el ser humano y cómo hemos evolucionado en la forma de comer? Y exactamente como lo dices, o sea, la realidad de las necesidades físicas son, ahora igual nos vamos a ir metiendo al movimiento, que seguro al ratito vamos a estar muy adentro de ese tema, pero en base a eso, el ser humano se comía, o sea, el nómada, los cavernícolas, toda la gente que ha venido, pues por la cual hoy estamos aquí y sobrevivió para que la sociedad hoy exista, ¿no? ¿Qué hacían? Tal cual, cazaban y no existía el refrigerador, el congelador, entonces, pues, si era un mamut o era una vaca o era un... lo mataban y si existía el fuego, pues me imagino que ahí a cocinar algo, si no así. Y ese tipo de alimentación... es eso, esa es la base, Milo Román, de la grasa corporal. Por eso tenemos la capacidad de acumular grasa. O sea, que es la queja de todas, muchas más mujeres, pero también de hombres, ¿no? Porque qué hueva que tengo grasa, si así subiera músculo, si así me marcara, si así mejorara. Se enojan conmigo, así como que yo puedo decirles el por qué, ¿no? No, o sea, el cuerpo tiene la capacidad de aumentar grasa, porque si yo le doy calorías extras, las guarda, y si voy a pasar 3-4 días sin alimento, porque antes no había, pues tenía la capacidad de sobrevivir. Y si me encontraba el árbol de plátanos, que pues, a lo mejor era la selva, y me comía 20 plátanos porque me tengo que ir a mover a buscar carne, imagínate qué inteligentes somos los seres humanos, que en realidad tenemos las hormonas y las señales fisiológicas de saber lo que necesitamos desde la necesidad. Para eso está el hambre, por eso duele el cuerpo, por eso duele la cabeza, por eso te acalambras, por eso todas las razones del por qué nos pasa lo que nos pasa, que hoy como sociedad, pues muy cómoda, muy flojos, muy facilitándonos todo al alcance del celular, de un clic, tengo hambre y como, porque hoy no hay que buscar comida, pues ya definitivamente, me imagino que en unos siglos adelante, no sé cuántos años más vayan a pasar, vamos a perder la capacidad de guardar grasa. Porque si no, sí. Oye, te mueres, ¿no? O sea...
No sé si han visto una serie que se llama Alone. ¿Han visto esa serie?
No la he visto, Alone. Lo he escuchado.
Bueno, es gringa y ahora está acá, está muy fuerte, pero es, son unos cuates que los había. Ah, es así una, un reality, pero este es el reality así más neta que puedes encontrar, porque agarran a un grupo de 10 cuates y los avientan allá, en medio de la nada, ¿no? Entonces, el primer año, lleva como 7 temporadas, el primer año lo tiraron, los tiraban en la isla de este, British Columbia, ¿no?
Sí, es ahí, real esa serie, isla, ¿verdad?
O sea, allá afuera. Real. Es real, sí, sí, es neta. Uh-huh. Y los avientan ahí y cada uno separado, no se pueden encontrar porque están suficientemente lejos y tienen que sobrevivir. Y la regla es, tienen un teléfono, ¿no? Satelital para ya tap out, así de que ya, ok, ya no quiero más y van por ellos. Pero fuera de eso, están ahí, güey, osos, demás, tienen que sobrevivir con 10. Tienen que escoger 10 cosas que quieren llevar, y eso es con lo que un cuchillo, un no sé qué, ¿no? Y no pueden llevar armas de fuego ni nada. Bueno, está increíble porque los avientan ahí, y entonces la estrategia que empiezan a seguir es, bueno, hay que primero poner, pues hacer tú, ¿dónde voy a vivir, no? Y ese es el primer shock así, cañón, porque tú los ves y donde viven es abierto, o sea, no es como que yo me imaginaría en nuestra mente, creo que muchos pensaríamos similar, pues nuestras casas están cerradas, en la noche vas y cierras la ventana y la puerta para que no se metan ni un pinche mosquito, ¿no? Y y ahí es como que están en medio de la nada, que es donde yo me imaginaría que más quiero tener protección, y le cierra, o sea, está abierto, ¿no? Nada más con una carpita para que no se mojen y demás. Bueno, en ese sentido, viendo obviamente tiene ligado al tema, es que empiezan. Y los primeros días, no, el juego es, acaba el, cuando se raje el último, así. Bueno, el penúltimo, ¿no? Cuando quedan dos, el último que ya dice, ya va, y entonces ya ahí se acabó. Y hay, han llegado a estar 100 días allá afuera. Tienen que conseguir su comida, todo. Entonces, encontrar agua, encontrar comida y hacer su casa. Y luego mantenerse, y luego aguantar el tema de que estás solo. Por eso se llama alone, ¿no? Bueno, lo que tiene al caso con esto es que el otro día estábamos viendo una, porque acaban de hacer la primera temporada aquí en Australia, y lo estábamos viendo con mis hijos, y llevan, el primer grupo lleva, los que llevan, o sea, ya en 8 días ya se rajaron 5, pero en el octavo día hay gente que todavía no come, en 8 días no han comido nada, ¿sí? Porque no han encontrado qué comer, porque estaban enfocados en hacer primero su casita y lo que sea. Y era increíble, increíble, la reacción de mis hijos, ¿no? O sea, de 8 y 13 años decían, no, ¿qué? O sea, ¿cómo no se ha muerto, no? Tiene 8 días sin comer y debería estar muerto. ¿Cómo no puedes, cómo no está muerto? Y los ves y, pues, no, o sea, están, sí, están sufriendo mentalmente del hambre, ¿no? Pero ahí están. O sea, y entonces quiere decir que tenemos unos conceptos, pues, de que hay gente que no puede pasar 3 horas sin comer, ¿no? Hay gente que dice, no, es que tengo mi snack, güey, me tengo que comer, porque si no, ya no. Y yo lo veo en los niños, o sea, es como que tranquilo, o sea, no te va a pasar nada. Entonces, es como una cultura que nos hemos generado.
Al revés.
Tenemos que comer todo el día.
O el que presume el fasting, y es que yo estoy haciendo fasting. Es
otra pregunta también importante.
Como 4 horas y ayuno 20. Y, o sea, pues hay gente que, mira, en México hay gente que cena a las 9 de la noche, y no vuelve a comer nada por hábito y por estilo de vida hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde y el día siguiente. Los operadores se van en ayunas, si bien
sin saber que están haciendo fasting.
Saber que están haciendo fasting. Los albañiles, si bien les va, desayunan a las 9, 10 de la mañana.
Oye, si con una coca y un chocorrol me voy a poner como albañil, güey, déjame, le empiezo a dar, güey, porque esos vatos están cuadrados, están súper... así fit, güey.
Con el movimiento físico.
Y no están comiendo snacks cada 3 horas, no están, y comen
y con el arrocito, el pollo.
El del rancho, el ranchero de toda la vida en México, se salía a las 5 de la mañana de su casa sin alimentos, si bien le iba y tenía algún árbol frutal, le agarraba su manzana.
No trae su bolsita con gancitos, ¿no?
Y ya, y no tiene ni oxos, en los ranchos no existen las tiendas, entonces llegaba en la noche a comer a su casa, las películas de antes...
Justo ese es el concepto que iba, porque creo que de ahí podemos partir todo lo demás. ¿Qué es dieta, Karina?
Mira, desde ahí, Milo, lo he dicho mucho, creo que ojalá, si nos están viendo personas que ya me han visto en otros espacios públicos, por favor, confírmame que ya sabes, ya lo he dicho cada vez que puedo y otra vez. Todo lo que yo como en 24 horas es mi dieta. Del griego daita, la palabra en su origen significa ingesta en un periodo de 24 horas. O sea, todo el universo hace dieta.
Dieta es comer.
Dieta es comer.
La forma en la que comes.
Okay. La es forma en la que comes. Es lo que ingiero en mi día, punto.
Porque eso de que estoy haciendo dieta, pues, güey, pues, todos los días haces dieta.
Todos los días es dieta. Todos los días, ahora, pues, un régimen, un plan de alimentación, un objetivo. Quiero hacer el Ironman, que hay que comer. Quiero correr un maratón, quiero correr mi primer evento, todo eso.
Fíjate cómo lo voy a acotar. Entonces, no estás a dieta, estás a régimen de la dieta. ¿Se puede decir así? ¿O estás haciendo un régimen?
Estás haciendo un régimen, estás comiendo con un objetivo.
Órale, es que lo que todo el mundo nos viene y nos pregunta, oye, ¿y ustedes dan apoyo de dieta? Híjole, siempre me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta y decirle, no, a ver, ¿te refieres a que te vamos a decir qué comer durante todo el día? Nosotros no somos los que hacemos eso, ¿no? Porque dieta en su sentido muy particular es esa parte, ¿no? Ya para un régimen que es justo a donde quiero entrar, pues sí necesitamos pues por lo menos entender cuáles son los conceptos básicos de un régimen o por lo menos de la ingesta. Y aquí te la voy a poner bien fácil, a ver si mi concepción de este tema es... Hay tres, vamos a suponer que hay tres combustibles importantes. Ahorita me vas a corregir a esta tarugada que estoy diciendo. Está la proteína, están los carbohidratos y las grasas. Y la fibra, son cuatro, ya ves, me faltaba uno. ¿Estos cuatro grupos son los principales productores de energía en nuestro cuerpo? ¿O cómo funciona un poquito o cómo los divides para entenderlo de una manera muy sencilla?
Sí, sí, total, Milo, estás en lo correcto. Son alimentos que aportan energía, porque hay alimentos que no aportan energía. Por ejemplo, incluso ciertas verduras, lo que yo como una zanahoria, no sé, 50 gramos de zanahoria me la como, y el proceso metabólico de romper eso significó negativo.
Okay.
O sea, gasté un poquito más por comérmela, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, los tres alimentos que te aportan, o tres macronutrientes que te aportan energía son tal cual, los carbohidratos, que ahí está la fibra, ahí están las verduras, ahí está la fruta, están algunos frutos secos, nueces, almendras, están ¿qué más? Algunos lácteos tienen carbohidratos, etcétera, ¿no? Están las grasas, que en su origen los aceites, todos los aceites son grasas, el aguacate todos sabemos, creo, los frutos secos también tienen grasa, y hay alimentos que en su composición tienen de los tres, ¿no? Pero bueno, grasas como tal, aceites, aguacate y mantequilla, mayonesa, etcétera, la yema de huevo, y está la proteína, que la proteína, desde su manera fácil de entender, es todo lo animal, y hay fuentes de proteína vegetal, como principalmente la soya y sus derivados, y bueno, ya algunas semillas, la semilla de hemp, de cáñamo, es mucha proteína en su semilla, y así sucesivamente. Pero en realidad, hay un error muy común, porque estoy haciendo una dieta sin carbohidratos y me estoy comiendo una ensalada. Las verduras son carbohidratos, para que no dejemos de mitificar y tener ideas y conceptos erróneos que nos tienen atorados como sociedad y como atletas en este caso, ¿no?
Oye, Cari, ahora... Es que perdón. Eso... un segundo, Milo, nada más. El tema de saber qué es...
Sí.
Saber... A ver, yo creo que ahorita... No, bueno, obviamente nosotros llevamos muchos años haciendo esto, pues estamos metidísimos en... Bueno, hablo de Milo y mí, tú te dedicas a eso, es tu vida, pero nosotros... Yo no sé tú, Milo, pero... Honestamente, yo aprendí qué era proteína y qué era carbohidrato cuando estaba entrenando para mi primer Ironman, creo.
Cuando hicimos deficiencia metabólica, sí.
Yo creo que, no sé si ahí o antes, pero puede ser que ahí, porque era, había que, tanto de tanta. Yo, güey, ¿qué es eso? Tenía que buscar, decía, esto es carbohidrato o esto es proteína. No, no tenía ni idea del concepto.
Y son muchos, Roman, mucha gente. Yo voy a decir algo más fuerte, ¿eh? Yo aprendí en la escuela de nutrición. O sea, hasta ahí, el primer día de clases, ¿qué es una caloría? Ni por física, porque eso lo vimos en prepa en física, uh-huh. Una caloría, lo que eleva un entonces, grado centígrado a la temperatura.
Exacto. Bueno, entonces quiere decir que imagínate que, o sea, de repente asumimos que todo el mundo entiende, y como bien decías ahorita, dicen, oye, es que yo no le estoy metiendo los carbohidratos, me voy a echar una ensalada, esos brothers, es puro carbohidrato.
3-1, ¿no?
Sí, entonces...
Que justo eso iba, Román. A ver... ahorita Karina tocó una parte bien importante que es, hay tres macronutrientes que te proporcionan energía, ¿vale? Entonces, para yo poderme mover, que es un gasto energético, necesito estos macronutrientes, ¿no? Entonces, sin meterme muy técnico, porque tú sabes que yo con el doctor Ili Pantani, como yo le digo, nos sentamos a discutir de sistemas energéticos y qué oxidó qué y la madre... ¿Cuándo necesitamos cada macronutriente, Cari?
Mira, de manera general, que sepamos y lo entendamos, que los carbohidratos es energía inmediata, energía fácil, como económica. O sea, quiero comprar algo barato, voy por los carbohidratos. La grasa no es barata, pero es como un 2x1. O sea, la grasa te aporta... casi más del doble, cada caloría te aporta 9 cada gramo de grasa te aporta 9 calorías y el carbohidrato 4. O sea, en esos dos conceptos, económico y rápido y barato, vámonos por los carbohidratos. O sea, un plátano, pero es así como entra, literalmente en la sangre se va a elevar y vamos a tener energía por un periodo de 30, 40, 50 minutos, y va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque actúa la insulina, porque fue energía rápida. Todos los dulces, la repostería, los cereales, todo, exacto, los refrescos, todo lo que es azúcar simple es energía barata, rápida, que sí sirve, pero muy cortito. Quiero...
A ver, ajá. Te hago una interrupción. O sea, imagínate que yo voy a hacer tres series de sprints, ¿no? Entonces, en ese caso, mi cuerpo va a ir por esa energía rápida, ¿no?
Necesitas energía rápida, no te metas un licuado de proteína, no se te ocurra. Me dicen, tomé aminoácidos para los sprints. Ahorita les explico qué error se tiene ahí, ¿no? Le digo, ¿qué estás tomando para hidratarte con carbohidratos? Aminoácidos, me responden. Ahorita les comento por qué es un error.
Vamos a necesitar 3 horas aquí, oye.
Sí, sí. me encanta, yo feliz. Pero bueno, luego... El sprint necesito azúcar que está en la sangre, está circulando, por eso tengo capacidad de hacer sprints un rato, 8, 10 uh-huh. sprints, 10 sprints, y luego empiezo a sentirme cansado, ¿ok? En el 5K, en el 10K, en corriendo, puedo hacer un 5K sin comer nada, sí, a un ritmo desaforado, las pruebas del 5K son al 100% de la capacidad y lo puedo hacer, es más, si intento comer algo hasta me da náuseas, ¿no? Uh-huh. Pero...
¿No necesita traer un cinturón de geles para el 5K?
Por favor, no.
No pasa. Nunca lo hemos visto, güey.
Nunca lo hemos visto, no. Y luego, ya no me voy a meter ahí. Yo me chiveo con esas cosas porque yo... es que sí hay personas que por error lo hacen. Y bueno, sí, pero ojalá sí, que después sí. de ver esto no se sientan mal.
Y nos reímos, pero bueno, no es burla.
Si no es burla, no es burla. Pero entiendo porque pues es falta de información, ¿no? Entonces... Y sí, entonces, incluso a lo mejor cometimos algún error nosotros de novatos y...
Segurísimo.
Y pues bueno, pero pasa, pero sí es real. Después, incluso la pregunta que me hacen muy comúnmente es, ¿en qué momento hago una recarga de carbohidratos o para qué, cuándo cargo carbohidratos? ¿Después de hora y media, hora 40 para arriba en tiempo?
Ahí voy, ahí déjame llevar un poquito la estructura para que todo el mundo nos lo entienda. Entonces, energía rápida pueden ser grasas o carbohidratos, ¿no? Entonces, uh-huh. si te voy a hacer sprints, si voy a hacer eso. Pero, ¿qué hay de ojo, grasas ingestadas, no comidas, ¿ok? Uh-huh. No que tengas en la reserva, pues, de grasa. Pero, ¿qué hay cuando voy a tener que hacer algo que dure mucho y que tengo que estar a un ritmo muy constante? ¿Qué macronutriente es el que voy a necesitar?
Mira... Voy a caminar largo, no sé, una hora, no estoy quemando carbohidratos, algo muy bonito, Milo. O sea, y ahí vamos a hablar ya de los ciclos energéticos y las zonas. Ajá, o sea, caminar, trotar, hacer ejercicio que pueda platicar, incluso andar en la bicicleta muy suave con la familia, los niños. No vayamos a cometer, porque Karina dijo que si voy a estar hora y media caminando, ya necesito un gel. No. ¿Por qué? Porque ahí depende de tu ritmo, de cómo tu corazón esté palpitando, qué tanto desgaste físico estés metiéndole, para que eso se traduzca en energía internamente, ¿okay? ¿Ok? O sea, yo me voy a ir a caminar una hora, voy a quemar en promedio, depende del peso corporal, factores ahí adicionales, pero unas 600 calorías. Es algo más o menos universal también. Entre 500, 600, 700 calorías promedio por hora, haciendo lo que sea. El tema es que las calorías quemadas no siempre son de la misma fuente, pueden ser de dos fuentes. Ya desde adentro, no de afuera, no de la comida, de lo que yo ya tengo adentro. Y las dos fuentes son glucosa o grasa.
Ok.
Que la glucosa, hago paréntesis porque puede ser glucógeno, pero en resumen también es glucosa.
Es azúcar, pues.
Es azúcar o grasa. Entonces yo, si voy a caminar, voy a usar mi reserva de grasa, que la reserva de grasa es lo que contaba ahorita Román de la serie. 8 días sin moverse, sin estar más que haciendo su casa, o sea, no haciendo una actividad física extenuante, un ser humano está haciendo movimientos lentos, constantes, repetitivos, puede sobrevivir solo con agua. Okay. La grasa corporal, aunque tengas un 8, 7%, que es poquito, tienes para muchos días. Una persona que tenga 30% de grasa corporal puede sobrevivir hasta años, tomando agua y electrolitos.
Y haciendo esos niveles de esfuerzo. Entonces, si estoy entendiendo bien tu concepto, es, yo ya tengo cierta energía dentro de mi cuerpo, que esta energía la adquirí de estos tres macronutrientes, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la intensidad a la que yo haga la actividad física, voy a requerir un nutriente o el otro, o una combinación de ambos, ¿vale? Entonces, lo que tú me estás diciendo es, si tú haces ejercicio a un nivel moderado, cantando o platicando, vas a oxidar la grasa. Hay que explicarle a la gente le dice quemar, pero no la estás quemando, la estás oxidando con un proceso de oxígeno que está
combustión,
entrando a la sangre.
Combustión, es una combustión. Yo le digo, es un carro que tú prendes, bueno, ya no se prende, ahora se prende con las cosas que se hacen y ahora se hacían, ¿no? Tú prendes el vehículo y en el momento, si es de gasolina, necesita gasolina para encenderlo y en ese momento hace una combustión de esa gasolina y no es que el motor le entre gasolina, sino que el aceite, el agua y la gasolina juntos, haciendo ese proceso de combustión, termina en dióxido de carbono. Que todos sabemos que el dióxido de carbono se contamina el mundo, ¿no?
La grasa no se quema, se va como dióxido de carbono, como
de
lo está
hecho,
diciendo.
Cuando bajamos de peso, nosotros contaminamos el mundo.
Sí, se va a dióxido de carbono. Esto es una realidad y hay estudios que lo marcan. Entonces, si voy a hacer ejercicio cantando y platicando, estoy oxidando grasa. Si voy casi sin poder hablar y mudo, estoy oxidando el glucógeno o los carbohidratos que son energía rápida. Pero ¿qué pasa, Karina? Esto, a mí este concepto me gusta muchísimo porque cuando voy jadeando, las dos zonas trabajan igual, no estoy avanzando, sí estoy avanzando. ¿Qué pasa en ese punto? Si me pudieras ayudar a entenderlo un poco, porque de pronto ahí digo, pues no pasa nada porque las dos zonas, estoy quemando ambos combustibles, ¿no? En la misma proporción. ¿Esto es real o qué sucede en esta zona de jadeando?
Técnicamente no se pueden quemar o combustionar.
¿Tionar? Ajá, eso. Aquí el ingeniero es este güey, entonces nos va a corregir ahorita seguro. Sí,
sí. No se pueden utilizar ambos ciclos energéticos en el mismo tiempo, técnicamente. Okay. Que, a ver, habría que hacer un análisis de la célula fisiológica, la mitocondria, para ver si algún ser humano en realidad está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Eso en teoría no se puede. O estás usando glucosa o estás usando grasa.
En mayor o menor proporción.
En mayor. Lo que sí es real, que el cuerpo tiene la capacidad de inmediatamente cambiar de formas de combustión. O sea, yo estoy quemando en este caso, vamos a usar la palabra porque es fácil de entender. Para la gente.
Dale.
Ya dijimos el concepto, ¿no? Yo estoy quemando glucosa si voy muy rápido. ¿Por qué? Aquí tengo la vela. No la pude prender porque se me olvidó, pero la vela, ahí, si la prendo, se empieza a quemar, a combustión. De hecho, se va acabando la vela. Aquí tengo la otra, sí, que ya se acabó.
Sí.
Y está negro porque cuando hago el ejercicio de mis alumnos, pongo la tapa y se quema un poquito, pero ¿qué pasa cuando la tapamos?
¡Pum! Se apaga.
Se apaga inmediatamente el fuego. Porque el dióxido de carbono ahoga el vaso. Que eso en el cuerpo no sucede. En el cuerpo no se apaga, cambia de ciclo. Si yo estoy quemando, corriendo a gusto, está la vela. ¿Por qué se puede? Porque eso es aeróbico. En el momento que el dióxido de carbono sale y el oxígeno entra otra vez, esto sigue quemándose. Cuando el dióxido de carbono ahoga el vaso, la vela se apaga porque ya no hay oxígeno. Eso es lo aeróbico y lo anaeróbico.
Súper. Oye, Gary, pero entonces yo puedo, o sea, sí es real también que desarrollamos nuestra capacidad de usar más las grasas que el glucógeno. O sea, ¿cómo funciona ese proceso? Porque al final de cuentas, hay gente que está intoxicada de carbohidratos, ¿no? O sea, todo el tiempo se está metiendo para todo, antes de entrenar, todo momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer eso y, por ejemplo, salir
economía
una hora
energética, hacerte económico?
A ver.
O sea, ese concepto, Román, es un tema que no es que se... No voy a buscar entrenarlo, o sea, no es voy a hacerme económico. Sucede con el hábito del ejercicio.
Órale.
Yo soy nueva, llego con ustedes como entrenadores, yo soy nuevecita, no en mi vida he corrido nada, tengo 34 años, orgullosamente, me vale la edad, ya les platiqué, está en Google mi edad. Y llego, Milo, voy a hacer mi primer maratón en Chicago en octubre. Pues me va a hacer una prueba y voy a tener un tiempo estimado. Yo, en realidad, como nutrióloga ahora, me salgo del papel de atleta, llega Karina conmigo como nutrióloga y me dice, oye, voy a correr mi primera maratón, etcétera. Todo es un hábito, o sea, yo no puedo saber si esa atleta ya es económica, no es económica, sus fibras musculares, qué, si son fibras rápidas, fibras lentas, si hacemos un estudio genético facilitaríamos un poco las cosas, que es otro tema gigante, lo podemos hablar después, pero en realidad hay que saber cómo se alimenta. A lo mejor esta persona tiene años haciendo fasting, haciendo dietas cetogénicas, ya trae una economía energética interesante, pero no va a poder aumentar ciertos ritmos porque su cuerpo no sabe hacer combustión de la glucosa, y esto va a conflictuar todo lo que en teoría va a suceder naturalmente, ¿no? Incluso no tiene técnica, y yo cuando trabajo la técnica de carrera correcta, mi frecuencia cardíaca se me eleva enormemente porque no soy corredora, y ahí me canso más. Luego, cuando corro natural, voy más fluida, pero haciendo un desorden con mis huesos, o sea, es gigante. Pero bueno, resumen, sí se adapta el cuerpo. Si yo quemaba, incluso el sudor también se adapta, que es otro tema. Si yo quemaba las 600 calorías y 400 de glucosa y 200 de grasa, posiblemente en 2 años voy a quemar más grasas y ahora menos carbohidratos. Y mi dieta puede ser un poquito más alta en grasas, pero es un tema ya muy individual, muy individual.
Pero fíjate que tocaste un punto interesante y ahí me voy a parar. En 2 años, ¿no? O sea, tendemos, perdón, a que todo queremos inmediato, güey. Quiero que ya mañana esté corriendo al ritmo de 4:30 en zona 1 o a un ritmo platicado. Ahorita tú acabas de dar algo que a mí me parece importante, que es para generar estas adaptaciones necesito tiempo, ¿no? Es como estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo. Entonces, si yo necesito tiempo, después tiene que ser individualizado porque no es comparativo con el de Román, porque mi economía energética va a ser totalmente diferente a la tuya, a la de Román o a la de alguien más.
Incluso si hiciste soccer de niño, o si fuiste al básquetbol, o si hiciste americano, tienes adaptaciones que la gente comúnmente le llama la memoria muscular, que no va relacionado a eso, pero en realidad tu cuerpo hizo ciertas cosas fisiológicas durante la infancia, que sí desarrolló habilidades, pero a lo mejor por 15 años lo abandonaste y sí desadaptas, pero también más rápido te puedes readaptar. A lo mejor en vez de 2 años, en año y medio o en 1 año, ¿no? Pero ya es un tema muy puntual. De hecho, datos ya también como reglas de estándar de oro, Román, el cuerpo se adapta sí o sí puede ser un poquito variable, pero sí o sí en 3 meses, para que sepamos ya. O sea, órale, en un mes no hay cambios, en 2 meses no hay cambios. De hecho, los indicadores de dolor al inicio son naturales porque el cuerpo está rogando el quítame el ejercicio, quítame la dieta porque me está restringiendo demasiado, quítame esto, porque eso es lo que la gente se queja con ustedes como entrenadores de, es que me duele mucho. A ver, ¿qué es mucho? ¿Qué te duele? ¿Y qué para ti es dolor, no?
El dolor, la definición de dolor es importante, ¿no?
Porque todo lo contrario, a lo mejor esa persona tiene toda la
vida una incomodidad.
Exacto. Incluso, por ejemplo, a mí como nutrióloga, es que tengo hambre todo el día. A ver. ¿Qué quieres comer? No, pues se me antoja. Inmediatamente cambia la palabra. Ah, estamos hablando de un antojo, de un hábito.
Oye. Sí, ya es viene más allá de tu cabeza, ¿no? El tema de estar acostumbrado a que, tu cabeza, yo lo veo, yo tengo esa capacidad de sí cambiar mis hábitos más o menos rápido, de acuerdo a, no rápido, pero de que decido, ¿no? Decido
o al revés.
Es que voy a no comer azúcares este rato, porque, pues, para ver. Y es increíble, por ejemplo, si estoy acostumbrado a que, no, ya sabes, el chocolatito después de comer o lo que sea, lo dejas y dejas de estar acostumbrado, pero los primeros semanas
es horrible.
Sientes, o sea, tú sabes, horrible, que es como que el go-to, no es directo el de que ya tenía que comer, pues, ¿no? O sea, tenéis el chocolatito, por decir eso, ¿no? O sea, es cada que voy a México me atasco de crankies, porque, ¿no? Me encantan los crankies, entonces cada vez, güey, compro cajas de crankies, entonces cada crankies. Pero al final es como, incluso si estoy suficiente tiempo allá, es como que, terminas de comer y ya es como que, unos crankies, ¿no?
Y ahora, pero después, por ejemplo,
ya cambia, ya dejas de estar acostumbrado.
Hay alimentos o hábitos que sí tienen un impacto directo sobre el dolor, como la cafeína. La cafeína sí se hace adictiva y somos dependientes. Entonces, si me quiero quitar el café, va a haber 4, 5, 6 días. Yo también, un cafecito, a ver. Y no tiene nada de malo para los que sepan, pero existen intolerancia a la cafeína. ¿Y qué sintomatología? Bueno, pues no duermen, por ejemplo. Entonces vas con el nutriólogo y identifique que esa persona tiene que dejar el café porque hay una afectación posible directa. Las primeras semanas va a haber dolor de cabeza por la codependencia que se generó a la cafeína, pero el cuerpo se va a adaptar, igual al azúcar. Ya no es tanto el antojo, el azúcar es la droga más...
Justo quería tocar ese tema y era mi siguiente pregunta porque... Por favor, explícanos por qué lo que engorda son los picos de glicemia. Esto creo, ayúdame a entender este concepto. Yo tuve una plática con alguien a que tú conoces, a la que salía a correr y la glucosa se iba a 200 y garras. Primero, me encantaría que me dijeras primero, ¿qué es un pico de glucosa? ¿Y por qué te engorda o por qué no te engorda? ¿Y cómo los puedes llegar a controlar? Porque hay gente que viene con nosotros y dice, güey, desayuno pura fruta. Ahí me voy a quedar callado porque tú eres la que me lo puede explicar mejor. Sí, nosotros tenemos un sentido, pero a ver, cuéntanos de este tema. Y la siguiente pregunta correlacionada a esto, las calorías que estoy quemando en el reloj. Por favor, claro, esos son dos temas ligado, que traigo así. Ligados el uno con el otro.
Porque aparte son las preguntas que el 90% de las personas se hacen todo el tiempo. Mira, la glucosa... es necesaria para vivir porque el cerebro, la única fuente de energía, es como la única moneda de vida del cerebro, es glucosa, ¿ok? O sea, yo por más que coma pura proteína y grasa, mi cuerpo va a tener que trabajar y generar glucosa, que sí puede, pero va a tardar, como les digo, no es tan económico, y el cerebro necesita azúcar. Por eso tenemos la capacidad de diluirla o deshacerla desde la boca. Cuando tú te metes una paleta de dulce en la boca, se deshace en la boca. Métete un pedazo de carne en la boca, tenlo ahí 8 horas y ahí va a estar igual. La boca tiene amilasa, la saliva. La saliva por naturaleza, incluso como hablaste ahorita, Román, me encanta el entender, porque a mí me cambió la vida el entender todo, ¿no? Es una protección natural de sobrevivencia. Que nuestro cuerpo está en riesgo, te metes un dulce a la boca, inmediatamente empieza a reaccionar el cerebro, porque ya siente que está algo bien, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenemos de absorber glucosa es de sobrevivencia, porque antes no estaba fácil. Y es que le diste el clavo. Hoy el mundo evolucionó tecnológicamente, revolución industrial, todo lo que hemos vivido en un periodo muy corto de tiempo comparado con lo que el ser humano va a evolucionar a lo largo de los miles de años que faltan que se logre. Entonces ahorita no estamos capaces de hacer cosas tan rápidas como la tecnología y la industria nos tiene. Y al momento de yo tomarme una, no sé, 100 calorías de azúcar simple, mi cuerpo, así como entra esas calorías de azúcar, las mete a la sangre.
Okay. ¿Sí? Entonces, me avienta un pico.
Son receptores desde la boca, desde la garganta, tráqueo, estómago, y no necesita proceso metabólico. O sea,
okay,
entra y succiona y se va a la sangre por su sobrevivencia. Por eso hay que evitar comer azúcar simple, a menos que te estés desmayando, ¿no? O que necesites. Bueno.
Dame un ejemplo de azúcar simple. Dos, muy comunes.
Pues, en deportivos, un gel, por ejemplo, es azúcar.
Y una
de la vida diaria, un refresco.
Que soy fan de...
refresco, de los jugos procesados. Tú eres fan de la coca. Una coca, un jugo procesado.
Eso que es jugo clásico de los niños. Oye, pues que vamos a desayunar, le dan un juguito de naranja de la caja.
Sí, ¿no? El jugo de naranja de caja es azúcar directo a la sangre, ¿no? Incluso, pues, todos los dulces, todo eso. Bueno, ahora, esos picos que el cuerpo recibe naturalmente como protección, tenemos una capacidad de cuidar nuestro pico si no te estás muriendo. Entonces, les digo, todo el cuerpo reacciona porque el cuerpo es muy bueno y nos ama nuestro organismo. Por lo tanto, le mando una señal de ya es mucha glucosa y no la necesitas porque te va a dar un pico y te va a doler la cabeza y te puedes llenar de glucosa y es tóxico. Y tira insulina el páncreas por una hormona que recibe el páncreas. Y nuestro páncreas, para que sepamos, que me encanta decir esto porque sí me cambió la vida a mí, el páncreas tiene vida útil. El páncreas tiene 70 años de vida, para que sepamos, en promedio. Y tiene capacidad de trabajo por tiempo limitado. O sea, cada vez que yo le doy un pico de glucosa, le quito vida a mi páncreas.
Vamos, ay, cabrón. Wey. Ay, güey. Ahorita ven la cara de los dos y dicen, ay, güey, voy a tener que dejar de tomar refresco y chingadera y media.
En el deporte
el
para que no se haga
chocorrol.
Sí, por favor.
El pinche chocorrol ya valió madre, güey.
En el deporte no tira el pico porque lo estás consumiendo cuando estás moviéndote, pero ahorita hablamos de eso. Y bueno, entonces tira la insulina, que es la hormona que neutraliza en sangre ese pico de glucosa. Pero ¿qué hace la insulina? Abre una puertita en el intestino de receptor de grasa. O sea, es la cárcel de la grasa está ahí y la insulina es la llave y le abre la puerta y la glucosa se mete a la célula adiposita y se guarda.
O sea, todo lo que no uso de glucosa se hace grasa.
A la cárcel de la glucosa.
Entonces, si aviento un pico y estoy aventando picos y picos y picos y picos y picos, mi cuerpo te dice, cabrón, ya no lo ocupas. Déjame, te lo voy a guardar en la cárcel y la voy a detener.
Me encantaría decirte, pues, no sé, si el día de mañana que mutemos, evolucionemos y el cuerpo lo elimine, ojalá sea bonita esa mutación genética, ¿no? Capaz ahí la van a inventar. Pero ahorita no existe, ahorita la guardas. Y ese problema es, pues, la de la obesidad. Ahora, en el deporte, si tú, ahorita que están muy de moda los sensores de glucosa, te revisas la glucosa haciendo deporte, vas a ver que tu glucosa va a estar por encima de 140, 150. Incluso 180.
¿Cuánto es un número normal, perdón?
Abajo de 100. Cuando te haces la glucosa en la sangre, en el cuerpo, en el doctor o el piquito en el dedo, tiene que estar abajo de 100. Entre 60 y 100. Incluso 60 es bajo, entre 80 y 100 por ahí. Uh-huh. Pero porque si se baja de más, pues te desmayas, ¿no? Ahora, en el deporte se sube. ¿Por qué se sube? Los que son nuevos en el sensor y la moda y ahí andan, me dicen, ay, Karina, está altísima mi glucosa, ¿cómo la bajo? A ver, ¿qué es el fuel o la energía de tu músculo? Glucosa.
Oye, entonces, para
ponerlo... Eso es, pero quiere decir que cuando estaban entrenando lo veían que estaba muy alto.
Porque el sensor te da, se lo pones aquí en el brazo, Román, y te da en vivo la glucosa.
El otro día estaba leyendo un término que decía que de pronto hay cuerpos en donde las puertas de la glucosa se abren como una presa, ¿no? Inundan el cuerpo y luego la cierran para poderte sostener. Esto es, no me acuerdo quién me lo decía, o sea, gente que cambia luego en las pruebas y lo estaba discutiendo de sistema energético muy rápido, porque hay gente que nada más sabe trabajar con glucosa, ¿no? Y entonces, un poco a lo que te estaba preguntando Román hace rato, pues, tienes que enseñarle al cuerpo a que no trabaje con la pura glucosa y que empieza con ritmos más abajo, ¿no?
Eso hasta para 2 horas, Milo. 2 horas okay. Es lo máximo. Por eso la ciencia ahorita está enfocada en romper el 2 horas en un maratón. O sea, la ciencia está ahorita trabajando en 2 horas, en sub 2 horas. Hasta 2 horas el cuerpo no va a hacer más que glucosa. O sea, de hecho, Kipchoge toma entre 100 y 120 gramos por hora de glucosa, de maltodextrina con fructosa. Es el Morten. Entonces,
¿en qué momento, o sea, cuándo toma
eso? Eso fue la historia que nadie quiere aceptar, que yo sí defendería, que se le quedó la última botella en Boston. O sea, yo sí creo que hubo un pequeño efecto de 1, 2, 3 minutos menos, porque la botella no la agarra. Él está acostumbrado a ver que está mal por él, pero...
Que se lo den y...
Tú vas a 20
por hora... Se le bajó, boom.
Tú vas a 20 kilómetros por hora, intenta agarrar un vaso
en la bici. No, está cabrón. En la bici no se puede, está bien difícil.
No se puede, lo avientas.
No, y además tu cuerpo está procesando que lo necesita inmediato, güey. Se te pasa tantito y ahí te ves.
Entonces...
Si estás al límite.
Él ha trabajado, es el primer atleta en el mundo que Ineos se enfocó en hacer... lograr que ingiriera los 100 a 120 gramos de carbohidrato por hora, que eso es mucha cantidad. Y de ahí han venido las tendencias de los estudios que te dicen que el intestino máximo llega a ese nivel.
A las 2 horas. Sí, Cari, espérame, remate, es que, bueno, quiero regresar al tema de los, porque te quiero preguntar sobre los monitores, pero nada más ahorita que estás en eso. Entonces, porque a veces escuchamos, ¿no? Y nosotros mismos lo vivimos, Milo, estas dos partes, ¿no? Cuando estamos compitiendo, que era como que, bueno, hay que maximizar tu capacidad de consumir calorías porque es la que te va a mantener siguiendo al ritmo que quieres darle. Y la otra, por el otro lado, era minimiza tu consumo, o sea, aprende a ejecutar con el menor número de calorías posible. Pero son
ahí,
dos cosas súper diferentes.
Ahí son dos conceptos. Ahí ya nos vamos a arriba de 2 horas. O sea, triatlones, medios Ironmans, Ironman. Ahí sí es importante ser... Hicimos por ahí varios. Ya tengo 2 atletas que han ido a Kona, que han hecho ayunos prolongados con puros electrolitos y líquidos. Y han hecho roto sus récords. O sea, pero insisto, eso es un tema muy puntual, muy poca gente está capacitada para eso y es muy personalizada. Pero sí, hay libros, hay tendencias, hay estudios que te están ahorita, nos están insistiendo en hazte económico, eficiencia metabólica, que ustedes hace muchos años se metieron en eso. Y sí es cierto que acostumbras a tu metabolismo a rendir con poco y cuando le das, pues se optimiza. Pero son temas... Yo le diría lo último de todo, lo último. Sí. O sea, la
cereza. Todo lo demás.
Sí, hay mucho que hacer antes de eso.
Oye, entonces, espérame, nada más antes de que te sigas, Milo, regresando ahorita, porque me interesa conocer un poco más sobre lo de los estos monitores.
Super Sapiens. Super Sapiens, sí.
Sí, sí. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué en general, qué opinión tienes? ¿Funciona? ¿Qué onda?
Pues es educativo, o sea, si tienes la capacidad económica de invertirle, es una lana, sí, es educativo para que veas, punto, para que veas qué está sucediendo con tu glucosa en tiempo real. Porque incluso...
Pero sí te puede cambiar, entonces, o sea, ese conocimiento, esa educación que me va
pues
a dar
es que mira, los
de
gadgets,
mi cuerpo.
La genética y los gadgets, hoy por hoy, son los dos aspectos que te quitan la prueba y el error de manera significativa. Porque la prueba y error es la metodología basada en evidencia para lograr un resultado personalizado óptimo, ¿no? O sea, yo pruebo y corrijo y ahí llego a un punto de equilibrio y ahí ejecuto, que así ha funcionado la ciencia los últimos 20 años. Hoy, un gadget o la genética ya te corrige la prueba y error por lo menos un 70%. O sea, si yo...
Si yo llego contigo como paciente, ¿no? Y llego así nomás, oye, pues qué onda, nomás quiero hacer esto y no tengo ninguna información, no sé nada.
No va a tardar un rato.
Pues me vas a dar algo.
Yo sí les digo.
Pero si ya llego con todo mi análisis y mira, esta es mi app.
Mira, tengo un paciente que acaba de llegar, la semana pasada llegó por primera vez, te digo, esto va a ser cada vez más seguido, pero primera vez que llegó con su estudio genético en mano, con su WHOOP en mano, con su nivel de glucosa, sus valores.
Todo.
Ya... Me dijo, nos adelantamos como 6 meses de tratamiento. Y le dije, en realidad, a ver, tu inversión allá lo estás costeando acá, ¿eh? O sea, en realidad, también decidió él hacer esa inversión, que es una parte...
¿Quién es Peter Attia y por qué estamos hablando de él, no?
Bueno, ¿qué onda? ¿Qué otra pregunta era?
A ver,
de las calorías de los relojes.
Esto es una pregunta que a mí me exacerba y me pone de pronto típica foto de red social, ¿no? Ah, quemé mil calorías en un hice spinning.
Y luego la hamburguesa, Milo.
O luego te lo toman con el caramel macchiato doble, Karina, ya sabes, está el reloj y el trato. Me merezco un Starbucks porque quemé 600 calorías, güey, ¿no? Explícanos ese concepto y la correlación con la intensidad y por qué a veces quemamos calorías de una y cuáles son de otras. Ahorita
mira, le
hiciste
sí
una super mención así muy por encima, pero me encantaría que nos explicaras un poquito más de ese tema para que todos aquellos que ya están aquí con nosotros, por favor, denle like y síganos. Cari, échanos tus redes para que ahorita las ya pongamos por ahí. Ya las
todo,
tiene Román.
Todo Karina Salazar González. Según yo soy la única, espero no exista. Todo así. Karina Salazar, GZZ, Karina Salazar González.com, mi página. Todo, mi nombre completo.
Sí, para los que están escuchando y no viendo, exacto, porque si no, aquí nomás dijimos que ahí está en el video, pero Karina Salazar
GZZ.
GZZ
o González ahí. En Twitter, donde me dejó poner González completo en redes, o GZZ, donde no me dejó poner todo el González. Bueno, la parte de las calorías, mira, hoy por hoy no existe ningún aparato que te diga si quemaste calorías de glucosa o de grasa, para empezar. O sea, los relojes te las estiman según el esfuerzo físico realizado. O sea, si yo caminé, me va a decir que quemé 400 una hora. Si yo corrí, me va a decir que quemé 600. Y eso es relativamente falso. ¿Por qué? Porque si yo caminé, quemé grasa, ya se los expliqué, pero si corrí, quemé algo de las dos, glucosa y grasa. Entonces, no hay manera de saber qué estoy realmente metabolizando, ¿ok? Eso como principio básico. Es fórmula basada en el esfuerzo físico, para que dejemos de presumir que a mí me quema 1,000, a otro le quema 800 y a otro le quema tantas. O sea, en realidad es todo basado en el esfuerzo físico. Si alguien corre más rápido, le va a marcar más. Si yo corro más lento, me va a marcar menos. Pero eso es como general. Ahora, sí se acercan, esa es la tecnología, eso es como el reto de hoy por hoy en los gadgets, son bastante certeros, van trabajando mucho en mejorar sus fórmulas, pero bueno, tampoco confiemos plenamente que el 100% de lo que me dice el reloj es cierto, ¿no? Y no te está diciendo si fue músculo o glucógeno o si fue grasa.
Venga, oye, a ver, voy a saltar pero así radical a otro tema, antes de que nos empecemos a cerrar esto, porque llevamos 55 minutos y, bueno, el tema, esta onda del gut y los probióticos y todo esto, ¿qué onda? Así, explain it like I'm five, ¿no? O sea, cuéntamelo como si tuviera 5 años.
Mira, es un tema súper bonito también, como la genética y los gadgets, es un tema relativamente nuevo, más viejo que la genética, definitivamente, pero es un tema real. Empezó por ahí en el año 2005, si no estoy mal, como cultura de información. Mira, a ver si lo logro transmitir, porque sí me gusta y es amplísimo. Desde la idea que ya hablamos del cómo venimos comiendo como seres humanos, Román, o sea, que yo vivo en Monterrey y tengo en Monterrey animales, ciertas frutas y verduras y ciertos granos. Por ejemplo, en Monterrey, cerca en la redonda hay manzanas, hay naranjas, hay algún maíz. Entonces, se supone que mi alimentación es de lo que como en mi región. ¿Ok? Yo acabo de ir a Oaxaca ahorita el fin de semana pasado, que fue un puente, un día de fiesta, me fui el fin a pasar allá, estaba la temporada de mangos, y estaban mangos tirados por todos lados. Entonces me comí 2 mangos por ahí el fin de semana, y pude haber comido más mangos, porque estaban ahí, te lo juro que aparte baratísimos, una maravilla. En el momento que yo cambio de un día a otro mi alimentación, que eso pasa hoy, volviendo al mismo punto de ya existe un avión, antes hace 100 años no había aviones, no, yo no podía irme rápido.
Lo mismo siempre.
Yo comía lo mismo siempre. Hoy no, hoy cada fin de semana y más que viajo muchísimo por trabajo, estoy cambiando mi alimentación. Eso interactúa en mi microbiota intestinal. ¿Qué es esto? Todo un montón de bacterias intestinales que están vivas y que son quienes trabajan para que mi alimentación, mi nutriente se rompa y se haga algo efectivo para mi cuerpo. O, llámese aminoácidos. ¿Qué es esto? Como la proteína, lo que les decía ahorita, mi estómago la deshace completamente, el estómago deshace todo, es una licuadora. Entonces, todo se deshace, entra como un bolo, se le llama, al intestino. Hay dos intestinos, el delgado y el grueso. Desde que entra el intestino delgado, las bacterias empiezan a trabajar para que ese bolo se convierta en desechos completos y que eso haga o fabrique músculos, enzimas, hormonas, todo lo que hace que mi cuerpo funcione. O sea, por eso les digo, comer es vivir. Entonces, si yo estoy comiendo lo que no me dé, pero ¿qué causa hoy por hoy que las bacterias intestinales estén bastante dañadas? Antibióticos. Antivida. Antibióticos. Yo, así como mata lo malo, puede matar también lo bueno que está vivo en mi cuerpo. El estrés. Aquí no pasa, pero en algunos lugares sí. Allá en Australia sí pasa más que en México.
Seguro.
El estrés, la mala hidratación como atletas, la deshidratación, los cambios en la alimentación rápidamente, como les contaba.
Oye, Karina, entonces debería, de acuerdo a lo que estás diciendo, debería ser mandatorio que todos tomáramos un probiótico. Hoy, o sea, debería ser forzoso. Mira, para nivelar estos desniveles que nos estás
La primera comentando. Vez que a mí me preguntan, hace como 12 años apenas, públicamente en una revista, en un periódico creo, me dicen, ¿un atleta debe tomar vitaminas? Eso fue apenas hace unos años, y yo dije sí, y un atleta olímpico me superjuzgó y me dijo, es que estás mal, tú eres nutrióloga, tú deberías decir que todo debería ser por medio de la dieta, la comida. Hoy, ese atleta, yo lo conozco, sé que toma más de 5 o 6 suplementos al día, porque sabemos que la vitamina C no es la misma en la naranja, la vitamina B12 no es lo mismo que trae la carne. Entonces, hoy me atrevo a decir que sí deberíamos, de manera obligada, tomar probióticos todos los seres humanos. El problema es que es muy nuevo, y todavía, es decir, eso es como decir, estás brincándote la comida.
Ya. Es como muy confuso también, ¿no? Porque hay muchos tipos, o sea, hay probióticos
hecho,
que hacen una cosa, otros otra.
Y cada vez va a haber más, Román. Es una industria que va a crecer muchísimo. Los probióticos son miles de millones de bacterias, o sea, es infinito. Y hay probióticos.
Entonces, ¿cómo podemos entrarle a ese tema sin? Porque seguramente va a haber un montón de charlatanazos.
Claro, no, las certificaciones. Y para empezar, las básicas de la de universales, la del FDA, la certificación de la FDA. Pues básicas, hay el Informed Choice, o sea, hay como 3-4 mundiales que sí son muy importantes que revisemos en la etiqueta de nuestro producto o que te la recomiende tu médico, tu doctor, ¿no? Tu nutriólogo. Okay. Pero sí hay, conocemos una que está ahorita en México pegando súper padre, Emilio, y esa se enfoca en la grasa visceral nada más. O sea, hay unas que estaba leyendo el otro día un probiótico que está padrísimo el tema, me encanta. Y voy a tratar de empezar ya a despedirnos, pero ese probiótico de la leche materna, de ahí lo sacan, lo extraen, vale. Y hace que el niño llore menos, aumenta la oxitocina, imagínate eso, qué bonito. Entonces, es una industria que va a crecer muchísimo, viene muy fuerte, sí, y que sepamos que una vez nutridos o alimentados con probióticos, que son animalitos, bacterias vivas, que también podemos encontrarlo en los fermentos, como en el kefir, el kombucha, en alimentos fermentados, o sea, lo hablamos después en otro capítulo. Pero existen los prebióticos. ¿Qué es esto? Los alimentos nutritivos que podemos tomar de la tierra. Prebióticos.
Échanos tres ejemplos.
Tres ejemplos. La avena tiene prebióticos. La chía y la linaza tienen prebióticos. ¿Qué es esto? Lo que alimenta y mantiene vivo al probiótico.
Ok. Ya. O sea, es como la comidita de los...
Para la chía, viste que cuando la chía la pones en agua, se suelta una babita. Esas fibras, el intestino se alimenta de ellas y es una súper buena alimento. Pero bueno.
Oye, ahí te van.
Oye, está loquísimo. Está como para echarnos una hora por cada uno de estos temas. La verdad es que vamos avanzando muy rápido. Porque, pero bueno, para no quedarnos hablando solos, porque si no la gente se va a salir después de una hora ya corriendo a quién sabe dónde. Entonces, vamos te voy a poner unas preguntas que nos llegaron ahorita. Avisamos que íbamos a tener una plática, entonces vamos a poner nomás las primeras tres que llegaron, así, pum, y ya las contestamos. Esta es así como...
rapid fire.
Pues rapid fire, eso, güey. Bueno, si se puede, si no, no importa. Entonces, una dice, ¿cómo tener un déficit calórico? Y nos pone el número exacto, ¿no? 500 kilocalorías. Y que no afecte mis entrenamientos. O sea, a ver, estamos entendiendo, ¿qué entendemos con la pregunta?
Yo, matemáticamente, primero cuenta las totales. Si como 3,000, hay que comer 2,500. Pero me imagino que la pregunta va más relacionada porque si sabe de cuántas come en el día, que creo que esa persona sí sabe, ¿cómo restar 500 para que no me afecte el entrenamiento? Respuesta súper básica, te diría, bájale en la cena, bájale unas 200, 300 en la cena y el resto durante el día. O sea, poquito en la comida, poquito en el desayuno, son las 500 y es muy buen déficit. Qué buena pregunta. Ese déficit es saludable según las normas y según las reglas de salud. Está bien.
Okay. No le quiebren 1,200 calorías para abajo, porque si no...
Sí.
Es un sensei y sabe lo que está diciendo, por eso se nota, lo conocemos. Otra, así fácil, dice, ¿carbo load o no carbo load?
Buenísima. Sí, la investigación hoy te defiende que el carbo load o la recarga de carbohidratos es efectiva. Hay que hacerla bien. Las fotos que yo veo en las mesas de carbo load son
es que la clásica, a ver, nomás para poner en referencia, la que desde que yo hice mi primer triatlón a los 12 años en el 90 y no sé cuál, o sea, era
pasta o pizza.
Era cena de pasta, eso era, o sea, la cena de carbohidratos era una cena de pasta en la noche antes de competir.
Imagínate el masacote que traes en la panza, güey, al día siguiente te encargo las ganas de ir al baño, güey.
Para mí, y digo, para mí, porque bueno, es que es muy individual, pero bueno, la papa es un buen carbohidrato, o sea, una papa cocida. El problema de la papa es que no estamos acostumbrados a comerla sin grasa, o sea, que no sea frita, que no esté llena de mantequilla, y sabe, pues, muy neutro, con un poquitito de mantequilla, la papa, y un poquito de atún. Ahora, eso hablé como general, pero sí es importante, el error más común es que se lo echan muy tarde, o sea, me ha tocado eventos que arrancan a las 6 de la mañana, hoy por los calores ya están arrancando muy temprano y están cenando a las 10 de la noche, o sea, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora haces digestión? ¿Te tienes que levantar a comer tu comida antes de entrenar o competir? O sea, es un tema de timing, se le llama, timing nutricional, tiempos de comida, ingestas. Sí hay que hacer recargas, hay que aprender a hacer recargas, hay que aprender a hacer recargas sin ingerir grasas.
Y que para todos no es igual.
Y
por
que
favor.
Para todos no es igual. Y no es exceso, es sustitución de proteínas y grasas e incremento de carbohidratos. Por ejemplo, si ceno pollo con ensalada y con un poquito de tostadas o arroz, aumento el arroz, bajo la verdura, bajo la proteína. Pero es el mismo plato, o sea, las calorías son prácticamente las mismas, ¿no?
Oye, bueno, espérame. Además que quede como teaser ese punto, ahorita si quieres, nomás para que lo cierres tú, Milo, ahorita hay otra pregunta, no quiero que lo abordemos, pero nada más que nos digas si es real o no, que hay muchos tipos de protocolos de carga de carbohidratos.
No
que
son tantos.
Tomar hasta una semana o no.
No hay tantos. Los básicos, ¿no? Son dos o tres nada más. No hay tantos protocolos en la realidad. Sí hay varios, pero no son tantos. Hay de una semana, hay de 3 días y hay de un día. O sea, en realidad por ahí va.
Pero no hay que ponerse muy locos. O sea, es algo que puede hacerse suficientemente simple.
Se tiene que hacer debería ser simple, una dieta bastante astringente, muy limpia, baja en fibra. Si es un tema de aprendizaje, me gustaría luego lo toquemos en otro día para enseñar bien un carb loading, porque sí es mucho mito y mucha historia alrededor de ese tema.
Y el de ese día que expliques la diferencia entre un carbohidrato simple y uno complejo, porque hay muchísimo tema de ese tema. Pero cierra con la última pregunta, compadre, ya para despedir aquí a Cari.
Vámonos. Entonces, dice, ¿proteína después de entrenar? Es la pregunta. Dice, en algunas fuentes se dice que es un mito la ventana anabólica, dice.
Ya, aquí. Esa historia ya sí es, bueno, eso ya es historia, la ventana anabólica ya se comprobó que no existe como ventana después de entrenar, la ventana metabólica de proteínas es los 24 horas. Mientras ingiramos o comamos las proteínas adecuadas, necesarias para mi necesidad, vaya la redundancia, para lo que yo, 1.5 a 2 gramos por kilo de peso al día. O sea, 2 gramos por 70 kilos son 140 gramos de proteína pura al día.
Ahí, ojo, no es que se coman 140 gramos de carne. Oh,
no. Es contenido de proteína.
Es contenido de proteína lo que están haciendo.
Contenido de proteína del alimento en un periodo de 24 horas. Ahora,
si tienen duda, perdón, si tienen duda de cuánto tiene cada, hay una aplicación muy buena que se llama Nutritionix, que les va a decir cuántos gramos de proteína y cuántos de carbohidrato tienen para que más o menos se den una idea de cuánto están comiendo.
Sí, hay varios apps, está bueno ese. Entonces... Lo que sí también por ahí, y es un estudio muy reciente, si quieren ser un poquito más estrictos con eso, más o menos 0.4 a 0.5 gramos por tiempo de comida por kilo de peso. O sea, 35 gramos por 5 sesiones de ingesta de comida, perdón, son lo correcto al día de proteína. O sea, proteína después o no de entrenar va a depender de toda tu dieta, de todo tu día.
O sea, no es un tema del entrenamiento, no es un tema genérico.
Es un tema de tus 120, 130, 150 gramos de proteína total al día. Si no desayunaste, te echas tu scoop, sustituyes un poco, está bien. Si te comes un huevo con una proteína, está bien, en polvo. Si te echas unos taquitos de pollo con medio scoop, podría ser 1,000 formas, 1,000 variantes.
Pero no es que voy a entrenar, tengo que tener mi botecito a fuerza, porque no. Terminando de entrenar me lo tengo que tomar.
Es obligado. Lo que sí es importante es, pues, voy a viajar a 2 horas de la ciudad a entrenar mi sesión larga y no voy a comer hasta las 3, 4 de la tarde. Bueno, es una estrategia de meal replacement el cargar una proteína y me eché mi huevito en proteína, ¿no? O sea, es como, pero sí, son temas ya más puntuales.
Buenísimo. Oigan, bueno, aquí nos vamos a ir un día más, pero vamos a cortarle y para dejarles con ganas de retomar la plática, porque está buenísima. Aquí tenemos, literal, Cari, yo te digo que tengo aquí otras por lo menos 10 preguntas apuntadas, pero las vamos a dejar para otro día, ¿no? Milo, ¿qué querías comentar?
No, yo nada más agradecerte el tiempo. Creo que la manera en la que nos bajaste los conceptos lo hiciste de una manera muy sencilla y al final es lo que todos necesitamos. La nutrición no tiene que ser compleja. Vale la pena entender estos principios y al entender estos principios todos vamos a tener mejores herramientas para poderlo utilizar a la individualización que cada quien tiene. Y por favor, que no anden haciendo inventos, ¿no? Que te busquen, péguenle un grito. La verdad es que a mí me ha tocado trabajar con Karina, es mi nutrióloga de cabecera y bendito sea Dios, nos seguimos manteniendo en los porcentajes que necesitamos. Entonces, péguenle un follow. Cari, nada, agradecerte este espacio que tuviste con nosotros y mandarte un abrazo y esperemos que no sea la última vez que nos veamos por aquí.
Claro que no. Mil gracias por la invitación, un honor y gracias y felicidades por todo lo que hacen. Qué padre, gracias.
Aquí estamos. Ahí está, síganos, los coaches, _, manden un mensaje a WhatsApp y denle like y síganos. Bye, gracias.
Bye.